Everybody get up.
Yo no escucho nada.
Reventado, ¿eh?
¿Me moviste las perillas?
Ahí.
No, nada. No.
Entonces.
It's that.
Ahí.
No, nada.
Ahí.
Hola, hola. Voy a cambiarme los audífonos. ¿A los audífonos le va a cambiarlo? ¿Va a cambiar los audífonos?
Ahí estamos.
Ahí sí.
Ahí.
Bueno, señoras y señores, qué gusto escucharlos.
¿Cómo les va?
Bien, bien. Un fin de semana.
Pletórico.
Una gran noticia que está impactando al mundo latinoamericano y especialmente a nuestro vecino argentino. Hoy en la mañana, de manera... Yo tengo mis sospechas, pero creo que presunciones van, vienen. Lo importante es tener datos duros. Amaneció muerto el fiscal que hoy tenía que declarar en la causa contra entre los, la AMIA. Además... de la investigación de la AMIA que él había realizado, estaban datos de que la presidenta Cristina Kirchner está involucrada en alguna parte, y esto hace presumir, obviamente, de que no se habría matado, digamos.
Hay carcajada acá en el estudio, ¿eh?
No, pero es impactante Argentina, porque es una película. Nosotros, falta mucho para que lleguemos a eso. Que el fiscal que tiene que declarar o sea, aparezca muerto en la... Oye, mañana, pero... del día del juicio, eso es...
¿Cuál es el pálpito?
El pálpito, bueno, lo que decía... ¿Quién
porque
lo decía?
Porque él dicen que tenía la puerta del baño cerrada con llave.
¿Quién decía que era?
O sea,
dijo alguien, no me acuerdo quién, pero me lo comentaron ahora, justo antes de entrar aquí al estudio. Dijeron, si hay un revólver, un cartucho y un muerto, entonces suicidio. El ministro de Seguridad.
El de Seguridad, sí.
Sergio Berni.
Argentina...
La presión insostenible para Alberto lo llevó a...
No, y lo fatal, más lindo es que alguien pregunte, le dice, ¿no podrá haber sido un asesinato? No, no nos metamos ahí, no, muy complejo.
Como que acaba de morir uno por lo mismo.
Oye, o sea, la policía también estaría metida.
Pero carado.
Pues las pruebas que están dando son todas...
Es posible, pero nada se puede afirmar porque está en el proceso judicial.
Igual él sospechaba de que se lo podían...
Sí, está,
la Casa Rosada lamentó su fallecimiento a pesar de las cornetas que se escuchaban resultado de la autopsia de esta noche.
Llegaron tortas por el pasillo subterráneo.
Lamento la muerte, estaba arriba de un avión, me enteré por mensaje de texto.
¿Quién
Canciller
dijo?
Argentino Héctor Timmermans.
¿Y qué dijo la presidenta?
Se escuchaba una risa en el mismo avión. No, dice que había pedido el fallecido fiscal, que no se sabe la causa de la muerte, por eso decimos fallecido fiscal, que la presidenta, había pedido que la presidenta Fernández y su canciller Héctor Timmermans, el que acabamos de declarar, sean investigados por la justicia bajo la acusación de querer encubrir a Irán por el atentado a la AMIA y fabricar la inocencia de los exfuncionarios iraníes involucrados a cambio de un jugoso tratado comercial que beneficiaría al vecino país. Hablamos de petróleo barato por granos y, de paso, el olvido.
Yo te diría Cristina Kirchner, Meryl Streep.
Sí.
Tom Cruise, un...
¿Quién es el fiscal?
A ver, el fiscal, la foto de que en paz descanse.
Es un fiscal con su grado atractivo, sí.
Yo te pondría un George Clooney.
Sí.
No, porque eso es una película de alto presupuesto, no es una peliculita. Su Kevin Costner buscando la redención, porque...
Pero yo buscaría solo argentino.
El
Darín,
el fiscal.
Y los famosillos que tú dices. Pero incluyó escuchas telefónicas
que tú conoces.
Pero incluyó escuchas telefónicas que revelan que la presidenta hablaba con un agente de inteligencia de su confianza o con la Roque, y que estos ponían en conocimiento de Delia esas órdenes, y este último las comunicaba al supuesto agente iraní Jorge Yusuf Khalil, que llamaba por teléfono a Irán a Mohsen Rabbani, uno de los prófugos del ataque. Habrían más de 330 CDs con las grabaciones entre funcionarios del gobierno de los K y los iraníes. Denuncia de Nisman, quien hoy ya no está con nosotros, se señaló que la confabulación criminal decidida por Cristina Kirchner y puesta en funcionamiento por los Timerman, una confabulación criminal. Pero yo no sería capaz de sospechar de que esto fue un crimen.
¿Cuál es su pálpito, teniente?
Mi pálpito esto es que es un juego, estaba jugando a la ruleta rusa solo.
Maldita ruleta rusa, Dios mío.
Se mandó un tiro en la tina.
Oye. Nos hace perder un gran hombre.
Qué manera de morir, qué bien Argentina.
No, pero parece que le había avisado
Le faltaba esto, ¿eh?
No, le había avisado a su hija, le había avisado a gente que...
Que tenía amenaza y
que
todo.
Tenía, que sí, que podía... estaba con susto, estaba con sustito.
Puedo no salir vivo de esta.
Y así fue.
Y tenía...
dice, yo puedo salir muerto de esto, dice. Dijo días atrás el fiscal argentino. Amenazas, mensajes y llamados extraños había denunciado el fallecido abogado. Vamos con su perfil. Y ahí están las declaraciones. Bueno, oye, Argentina va a tener semanas de entretención con esto.
Uf, y tú a mí, pasando una cosa, lo de nosotros, menos escala, pero...
Jorge Lanata debe estar dando 120.000 entrevistas.
Jorge Lanata dijo por Twitter, dijo... Se presume. Dijo cosas así, mira, te las voy a detallar para que no quede en el olvido un asesinato de esto. Oye, agradecer a todo el mundo que fue hecho bolsa el fin de semana al Mori Vitacura. Estamos negociando para que no vuelva a haber.
No,
aquí por aquí de estar, Peterine, Tommy.
Oye, la otra noticia, el pastor Soto. Qué mundo violento, señor. Pastor Soto agrede a parlamentario de
C. Eso te iba a comentar, tu
por
amigo.
Por su orientación sexual.
Le pegó porque el diputado es abiertamente gay y le pegó, le fue a pegar, o sea, no, de un...
Y ya, yo ya he dicho que es un tipo que estuvo en la Marina.
Pero se transforma, yo siento, con este acto en una cosa.
Mira,
de...
Tenemos...
No lo puedo
hola,
creer.
Hola, en peligro ellos para vienen, la sociedad.
Ellos vienen...
Hola, hola.
¿Cómo están? Hola, hola, adelante.
Qué gusto verte nuevamente.
Tenemos gente invitada.
Un poco sí. Se trata. Por favor,
es un honor tener ahí, gente. Por favor.
Ellos son de la... Justamente, son informantes de la AMIA y vienen a entregar...
Estamos metidos ahí.
Sí, informar.
Desde ahora estamos metidos.
No, que yo estoy haciendo esta... hecho bolsa. ¿Ya? Entonces lo fui a hacer al Mori Vitacura, que fue mucha gente, qué sé yo. Y el día sábado... ellos estuvieron en la obra. Son y quedaron conmovidos y vienen a hablar sobre la obra.
No te creo.
Bueno, hola.
Gente de Itacura acá en la mesa, qué emoción. Qué emoción.
Qué lindo.
Bueno, un gusto de verlos. Buenas tardes a todos.
Sí, bueno.
Y venimos de Indonesia, somos chilenos, vivimos en Indonesia hace 3 años y medio.
Sí.
Al lado de Papúa.
Ya.
De Papúa Nueva Guinea, pero ya. Para el lado indonesio.
¿Que a ti te gusta toda esa zona?
¿Y de Anjaya?
No.
Para el lado
Timica.
Ah, perfecto.
De Mimica. El distrito se llama Mimica.
Ajá.
Y la ciudad se llama Timica.
Ya.
Nosotros estamos en Tembagapura.
Ya.
Que queda a 2.300 metros sobre el nivel del mar. En un campamento minero, porque esta es una empresa norteamericana con joint venture con el gobierno de Indonesia. En que se explota oro, plata, cobre principalmente.
Ah, mira.
So, yo estoy allá en un proyecto de mina subterránea que va a ser gigante, va a ser un monstruo. Y todo este contexto,
claro,
que estamos en esa situación.
tipo Sewell. Un campamento minero tipo Sewell.
Perfecto.
En que ustedes nos acompañan todos los días y agradecerles, le traemos una... souvenir de Indonesia.
Oro.
No, no, ¡ay, plata! ¡Oro, plata y cobre!
Le costó pasar a Martín.
Y agradecerles. Claro, y agradecerles por la compañía, sí, que incluso hasta mi hijo de 4 años.
Pero bueno, que digan quiénes los nombres y todo, porque así los parientes los llaman después. Sí, y lo pueden ver después desde allá y mostrar, mira, nosotros estuvimos allá.
Sí, por
bueno, claro. Mi nombre es Hugo Vega.
Sí, mi nombre es Ingrid Pérez.
Ingrid Pérez.
Y bueno,
están por las vacaciones ahora acá en Chile.
Sí, claro, pasamos.
Y allá no se relacionan con nadie, prácticamente.
Mira, ya hay tres familias chilenas. Hubo un pic de 7, hoy en día vemos 3.
7 familias, ahora.
Familias. ¿Ya han convencido a otra familia que nos escuchen? No.
No creo. Ahí hablo menos, en el campamento. En el campamento.
Hubo intentos, por lo menos.
Sí. Bueno, y el programa de Felipe Izquierdo, el Parece Mentira, que lo tratamos de bajar por internet, que lento, llevamos recién 8 capítulos.
Ah, mira.
Nos acompaña
el
también.
En el, muy lento. Nos matamos. El programa es lento también. En el programa 50, agarra.
Agarra, ya. Ahí prende, ahí prende. Y nos matamos la risa porque en realidad echamos de menos el reírse. En realidad la palabra puede ser distinta, pero el matarse de la risa se echa de menos mucho.
Y allá no se ríen mucho la gente.
No, sí, sí. Es que nosotros como chilenos tenemos nuestro propio humor, nuestra propia idiosincrasia, y tus amigos te conocen desde pequeño y saben tus bromas y todo eso. Súmale eso que estás en un país extranjero que no conoces mucho. Otro idioma, hay una barrera de idioma, ese es el concepto. Hay una barrera de idioma que...
El baja
no sé, hay palabras que son chilenas, que claro. ¿Cómo se lo explica todo a tu amigo para que te entienda y se pueda reír contigo?
Claro.
Ahí caste.
¿Y el humor indonesio, cómo es? Ponte tú. ¿De qué se ríe un indonesio?
Mira, ¿ustedes hablan indonés?
Bahasa Indonesia. De hecho, Bahasa en el lenguaje local se llama, es idioma. O sea, idioma indonesio.
Perfecto.
Pero está el Bahasa Indonesia y el Bahasa Malaya.
Yo estuve como cuando fui a hacer la ruta, fuimos a Irianyaya, tuvimos que a la vuelta o la ida pasamos, y era como toda una onda porque era peligroso. Entonces, la gente que trabajaba en la minería era como con seguridad.
Sí,
era,
sí, sí.
O sea, además del trabajo que puede ser lejos de tu casa y duro y todo, además había una onda media de seguridad que es media vulnerable. Entonces, claro. Ustedes también tienen que estar como con ir a trabajar con seguridad y todo.
Mira, vivimos alrededor de 7 tribus de partida.
Este campamento minero.
Sí,
pues eso pasa, sí.
Está rodeado por 7 tribus y a su vez hay guerrilla.
Claro.
La tribu no es tanto problema, el problema es la guerrilla, que la guerrilla se quiere independizar de Indonesia. Bueno, está ese yacimiento que es literalmente una mina de oro,
claro.
El concepto que nosotros sabemos que se dice. Y han atacado, ponte tú, los convoys que van
eso
con gente,
contaba, claro.
Entonces la empresa en su momento, si mal no recuerdo fue el 2007, 2009, puso helicópteros. Entonces ahora ya no van a bajar...
Un helicóptero.
Uno, pero hoy en día hay dos. Puso helicópteros para que eviten bajar en buses. Excelente. Pero después atacaron los helicópteros.
Claro.
Entonces, así estamos viendo.
Bajamos con buses blindados cuando no puede bajar
Claro,
y con militares.
¿Y las tribus, ponte tú, de qué tipo son esas que andan descalzos?
Andan descalzos.
¿Con arco y flecha?
Arco y flecha.
Ah, sí.
Yo
digo un celular. Pero con celular.
Con celular.
No, sí, en serio. Sí.
Oye,
sí.
Me da la sensación que también las preguntas se las hacen, por ejemplo, a un francés cuando viene a Chile. Oye, ¿y allá tienen arco y flecha? Sí, bueno, también. ¿Allá qué imagen tienen de Chile? ¿Le han dicho alguna?
Alexis Sánchez.
No sabe.
No, Alexis Sánchez.
Sí, Zamorano en su momento, ¿no? Así como...
Bueno, pero Zamorano fue mucho atrás, pero hoy en día Alexis Sánchez.
Alexis Sánchez, claro. La figura.
O sea, nos ven maceteados.
Es que cuando yo llegué, que fue hace 3 años y medio atrás, bueno, no recuerdo dónde está Alexis Sánchez, pero llegó a Barcelona en un momento.
Sí.
Y Barcelona en todo el mundo es lo máximo. Y en Indonesia es el equipo.
Ah, sí.
Barcelona.
Pero en el mapa no nos ubican mucho.
No, no saben.
¿A dónde piensan que estamos?
Ponte tú. Al lado Argentina y al lado Brasil. Ah, ya, ya.
Somos como a la capital de Argentina.
Probablemente. No, pero Italia no sabe.
De Salta.
¿Dónde queda? Sudamérica. Ah, sí, sí, en algún momento supe. Y el que más sabe es Santiago, así dice. Santiago es la capital.
Ah, bueno.
Tú sabes,
bueno,
tú sabes. Sí. Bueno, el concepto de las tribus, para rematar esa idea, esas tribus, que son 7, entran en conflicto en algún momento y matan a una persona de la otra tribu. Suele ocurrir, mucho. Entonces la otra, ahí está el ojo por ojo.
Acaban de matar a alguien de una de las
tribus. Es una tribu que hay acá al lado.
Ahí existe el ojo por ojo, diente por diente. Entonces la otra tribu tiene el deber y el derecho de emparejar. Y trata de emparejar. Si se pasa la cuenta, la otra tiene que emparejar. Emparejan y hacen un chancho.
Es un baño de sangre.
En conjunto.
Porque
estamos saneados, estamos neteados, saneados, listos.
Vamos nuevamente. El chancho es lo más preciado que tienen. Por ejemplo, la empresa... les hizo a una de las tribus casas. Preparó sus casas, ladrillo. Me parece que ladrillo, bueno, no recuerdo ahora. Pero era casa, un concepto. Recibió las casas, ellos viven afuera, los chanchos dentro.
Claro.
Por ejemplo.
Cuidan mucho.
Es su oro.
Sí,
es lo más
cuidan los animales, claro.
O una vez iba al trabajo y paros. Siempre hay paros. Habitualmente hay varios paros, 3-4 por año, sí, una tasa bien alta. Y estuvimos detenidos en la carretera unas 2 horas porque había faltado el asado. Entonces ya okay, faltó el asado entre las tribus. Y se ve el asado y ahí abrieron la carretera.
Ahí abrieron la carretera.
¿Qué población tiene Indonesia? Indonesia?
200 millones de habitantes, pero en el campamento donde estamos nosotros son aproximadamente 20.000 personas.
Es que son muchas islas, Indonesia está formado por
18.000 islas.
18.900,
si
no son puras islitas pequeñas, está lleno de...
Tanta gente.
Sí.
De agua, digamos.
Y también.
Entre medio.
Sí. ¿Qué hacen ustedes? Pone tú un viernes en la noche, ¿se salen de su casa? ¿Se juntan con otros seres humanos?
Con datos, ¿cómo hacen?
Sí, sí. Mira,
hay que ser osado.
Hay lugares donde tú puedes ir.
Pero vaya,
pero son mínimos. Por ejemplo, es un campamento minero. Imagínate lo que estás perdido en la mitad de la selva. Entonces la empresa te ofrece ciertas cosas. Entre ellas, un restaurante. Que tienes que pagarlo, eso sí. Y es lo único que hay. O sea,
oye, es como estar en...
Y para mí, nos traen muy bueno.
Nos traen unos souvenirs.
Oye, salvaje.
¿Hago sonar la bolsa, no?
Sí, hace un poco.
Oye, que ahora Indy te acaba de hacer un pedazo de un lingote de oro.
Oh, qué bonito.
Oro, plata y ahora ya
sí, esta fue la compañía de parte de la familia. De parte de la familia, de verdad.
Y un liviano, ¿no? ¿El tuyo? Este... De un lapis
con mucho gusto.
Oye, qué amoroso.
Con mucho gusto de parte de nosotros. Mira, por la compañía que nos hacen.
Esto es marfil, lo pasaron clandestino, porque sí, te lo quitan en el aeropuerto.
No, eso es de, no, eso es de resina, no es marfil.
No, es marfil, está muy
está en la cabeza de un indio.
Está prohibido.
De la tribu.
Sí. Muy bonito, me llegó a mí un elefante. Mira los elefantes.
Hoy lo voy a poner en el
Instagram. Eso es de parte de la familia, sí, de la familia, porque hasta los niños de los
nuestras gracias.
Invitamos a toda la gente que nos escucha en distintas partes del mundo que haga el mismo acto
el objeto,
y que nos traiga cosas, refrigeradores.
Más una carta.
Mira, hay una tarjeta.
Para Felipe, viste para
que hay. El elefante transita por la calle.
Y roca.
O sea, se ve. No, sí, un animal. No está donde estamos nosotros, por lo menos.
No hay elefante.
No, pero.
En Bali. Es muy típico en Bali.
Sí,
no,
espectacular.
Pero y búfalo a veces.
¿Sabes búfalo? ¿Dónde estamos nosotros? Estoy hablando de donde estamos nosotros, en realidad. Donde estamos nosotros,
¿hasta cuándo se queda?
No hay muchos animales hasta el 28 de enero.
Ya. Ah, pero ya se lo han zampado, pues si el.
¿Y esta
en la parte total ustedes, digo yo, no queda tanto animalito?
No, han visto serpientes.
¿Qué es lo que les da miedo
al
vivir allá en Indonesia? Aparte de las lanzas, la flecha, los animales.
Sí, la guerrilla.
Eso es lo más complicado. Que ocurra algo que no está.
¿Han estado cerca de un accidente por la guerrilla causado?
No, la verdad que no. Han habido otro tipo de accidentes ya propios del trabajo, digámoslo así.
Ah, ya.
En la mina. Ponte tú. Porque se haya
ido. Oye, perdona que te saque el tema de Indonesia, Hugo, pero la otra vez estábamos hablando y decíamos que queda poco oro, ¿es verdad? ¿En el mundo queda poco oro o todavía hay oro?
Allá está la reserva más grande de oro del mundo. Donde estoy yo. Pero no es tan así que quede tan poco oro. No.
Queda.
Y de repente no te echáis un lingote así como para en la mochila. Pues,
mira, te voy a decir algo. Hay un río que corre por el costado de la empresa, en que la empresa se ve obligada y tira oro dentro, digamos, el relave, lleva un poco de oro en el río. Porque abajo están los panners, los tipos que recolectan
oro así a la antigua, como
a la antigua,
con la mallita.
Que si no reciben, suben al río y van a alegar a la empresa. La empresa tiene que volver. Ok, no te preocupes.
Mira. Es como una
cistina. ¿Para qué sirve el oro?
Bueno, tienes tu joyería, es muy bueno en el tema...
Pero en la salud, por ejemplo, ¿hay algo que tenga que ver con oro?
La muela.
¿Los dientes de oro?
Ponte tú, pudiese ser. Antiguamente era así.
¿Yo tuve un diente de oro?
Sí, no, sí, antiguamente era así.
No, o sea, esto es lo de hace 20, 30 años atrás. Mi mamá,
sí, no, sí, verdad.
¿Qué le hiciste?
Me lo volaron de un puñete, pero tenía un diente de oro, llegué a clases con el diente de oro.
Bueno, gracias al oro que es muy moldeable. Entonces, dentro de los dientes, te queda perfecto, dentro de lo que tú quieres.
Oye, había traído, perdón, otro obsequio para de parte de mis hijos,
para mi hija,
claro,
para mi hija,
y un collar para tu,
qué amoroso, muchas gracias,
y para
Blanca.
También, que mis hijos de 7 años y 4 años, Ignacio y Matías, lo escuchan.
Y a Ignacio y Matías, un abrazo muy grande, muchas gracias. A mí la le va a gustar.
Oye, quiero
mucho
agradecer a nombre mío y de mi familia los gratos momentos de acompañarnos a través de la radio en Tembagapura, Papúa, Indonesia. Me hacen estar más cerca de Chile. Con mucho afecto, Ingrid Pérez y familia.
Qué amoroso.
Entonces, oye, muy buen ejemplo para mucha gente que lo escucha. Tenemos en Austria un.
En California, en Nueva York también.
Una vez le mandó los calzones prácticamente
pasado
a Felipe.
Grupo de música, chocolate.
Un coralés de Austria.
Oh, sí. Notable.
No, pero,
notable.
No, pero en todas partes.
Qué amoroso.
Oye, pero fue muy simpático.
Y lo último, ¿vieron el caso del brasileño que mataron en Indonesia, que lo fusilaron por... O sea, lo condenaron a muerte por trasladar cocaína.
Es que eso está prohibido, sí, pero completamente. Sí. ¿No? Y no solamente grande, brasileño. Igual, ¿eh? Había temas con Australia también a raíz de eso.
Pero,
¿no?
Sí, es condena a muerte sin apelación.
Sin apelación. No, olvídate.
El gobierno allá, ¿qué es lo que es? ¿Un gobierno?
¿Es un gobierno democrático hoy en día?
Es PC.
Es democrático hoy en día, pero ha tenido su historia bien.
Yo me acuerdo que de estar en Bali y que en el fondo, porque hay mucho, Bali es como barrio Suecia, entonces en algunas partes, y que le decían a los turistas, ojo, que claro, te pueden ofrecer mucha droga, mucha marihuana, qué sé yo, amigo, fúmate un joint, sí. Pero si te llegan a pillar, es preso medianoche. Sí.
Al tiro cárcel,
preso medianoche, sí, y hay muchas historias de mucha gente que va y vamos a espíritu así en la calle, terminaron mucho rato preso, muy malos ratos, consiguiendo ser abogados, tienen una cosa así súper estricta.
Acá es lo mismo, lo que pasa es que no se cumple la ley.
No, pero no a los niveles de ellos. Indonesia
Lo mismo con la prostitución, tiene el mismo problema. Sí. Y los taxistas te ofrecen.
Prostituta, digamos.
Niñas. Y lo que sí sé que en Yakarta hay lugares sabidos que donde tú puedes ir a
prostituir.
No, de prostitución, digamos así.
Ándale,
hoy me confundí en el dato.
Son las contradicciones. ¿Qué tal? Son las contradicciones. Está prohibido, pero tú sabes que en ese lugar.
¿Hoy cuántos años más van a estar allá?
Un año y medio más, yo creo que es suficiente. 5 años en ese lugar en particular, claro, es más que suficiente.
Oye, ¿cómo lo hacen perder a tus hijos que tienen una escuela ahí mismo adentro como profesores? Una escuela internacional.
Ahí en el campamento minero, como para que te imagines tú, que es como Sewell, que está cerca de Rancagua. Perfecto.
Tienen todo ahí.
Y tienen, están los esta empresa americana está todo bien. Logísticamente preparado, porque está el colegio internacional y el colegio indonesio, que son para los niños indonesios, y mis niños van al colegio internacional, que claro, se juntan con niños sudafricanos, australianos, indonesios, y son los únicos ahora.
Los únicos sudacas.
¿Chilenos no han habido antes tampoco?
Sí, de hecho yo llegué a través de un amigo fue el primero que abrió esta ruta, digamos así.
La ruta de
Aunque Indonesia. No fue el primero, porque en Timica, tú cuando llegas al aeropuerto, hay una rueda gigante minera, con banderas de quienes aportaron al crecimiento de la empresa, digamos así. Hay una bandera chilena.
Mira.
Y nadie sabe quién es.
Nadie sabe quién es. Sí.
Mauricio Israel, fíjate que...
estaba lejos,
viajó en ese tiempo.
Oye, lo que voy a comentar...
Lucy creo que tiene... tiene, sí, ¿no?
Así lo llamas tú, Lucy.
Pues yo les conté que cuando yo fui para allá, nosotros veníamos de andar en el bote como 1000 años, de repente un Sheraton.
Ah,
y todo. Sí.
Que hoy en día es de la empresa.
Es de la empresa tuya. Mira tú. Bueno, a ese Sheraton llegamos con Astor después de 2 semanas en la selva, así hechos pebre. No había pieza, a nosotros no importa, estamos dispuestos a pagar nuestro presupuesto diario, era muy, muy, muy humilde.
Lo que sea.
Esto superaba con creces una semana, pero dijimos, no importa. Y la niña dice, no, es que está repleto porque está toda la gente que trabaja minería, la hotel, hay solo una habitación disponible. Bueno, esa, que era como un departamento, era una gran habitación, o sea, tenía varias camas y todo. Y dice, ah, bueno, esa es, igual día, no sé, $500 la noche, para nosotros era una fortuna en ese momento.
Que es el lujo asiático, $500.
Además. Dijimos, bueno, ya, si está, con tal de ducharse y todo. Dice, ay, y pasamos los pasaportes, ah, chileno, ay, su habitación es de un chileno. Oh. Él la ocupa siempre. Ah, ¿sí quién? El señor Luxig. ¡Oh! ¿En serio?
De hecho, estaba ahora esperándote. No. En la ducha.
Así que ocupamos su habitación. Y ahí nos enteramos que. Y por eso también en el restaurante tenían vinos chilenos que él había solicitado. Y tenía, y era muy conocido porque parece que tenía alguna inversión grande.
Pasa lo mismo que con Tailandia, que es mucho más barato que Chile. Los hoteles, la comida, ese tipo de cosas.
Al menos las zonas que estamos nosotros. Y Bali. Es muy competitivo, digámoslo así. Parecido. Es barato.
Ah, barato.
Claro. Barato. Hay que llegar, eso sí. El pasaje
es lo que te quita todo. ¿Un cuarto de lo que vale cualquier cosa acá?
Tú podrías encontrar una buena habitación como para sobrevivir, como decías tú, en $200, $250.
Claro, sí, jamás. Lo que cuesta es llegar allá. El pasaje aéreo, que es más caro, pero el estar ahí en hotel o estar en comida... Es como lo mismo. Yo creo que aquí está Chile más caro. ¿Lo notamos?
Chile está carísimo.
No, más caro que Chile.
Está carísimo. Los registros.
Está que es muy rico.
Hay que venir con plata. Hay que venir con plata.
Esa McDonald's. Aquí sí, pues. Esa es bellísima. El McDonald's. Allá, bueno, el McDonald's también.
¿Qué es lo que echan de menos? A excepción de la palta y esas cosas.
Mira, lo veníamos comentando con Ingrid. Una de las cosas que nosotros echamos mucho de menos cuando estamos afuera es, pero matarme de la risa alrededor de mis amigos, en torno a un asado. eso allá.
Después reír. La comida.
Después pero la comida, el reír, congre, sí. Todas esas cosas vienen después. Claro. Pero lo primero es reírme a carcajadas. Sí, sí, y yo creo que dentro de estos 3 años y medio, y lo comentábamos con ella, uno de los pocos momentos en que ya el músculo ya te decía que basta.
Nació con usted.
Nació con usted y con el programa tuyo.
Sí. Ah, qué bueno.
Sí. ¿Cuál de las dos? Porque tienes que decir.
Es que las dos son increíbles.
Las dos son increíbles. Y la obra también. Porque estuvimos de la obra y también es para matarse la risa.
La vamos a hacer allá en Indonesia.
Oye, sí. Voy a comentar algo que me imagino que es un cliché, pero de todos modos, para que vean que nosotros somos el ejemplo vivo de aquel cliché, es que no sé si ustedes se imaginan. Y si lo hacen, bueno, después me embarraron la idea, pero no sé si ustedes se imaginan la ayuda, la compañía que ustedes generan a ciertas personas como nosotros que estamos en lugares... Nosotros allá decimos, decíamos que pensábamos que Chile era el último lugar del mundo, creemos que allá sí era el último lugar del mundo, estaba abandonado, en la mitad de la selva, 2.300 metros de altura, estás perdido.
Lo escuchamos a las 8 de la mañana.
Claro, 12 horas de diferencia. Entonces la compañía que ustedes generan, voy a hablar incluso por nombre de mi señora, que momentos, obviamente hay momentos bajos, usted la levanta. Así de simple, así de simple el tema.
Y cuando hay silencio en el programa, los entienden esos silencios, ¿no?
se provocan esos bajones. Se provocan los bajones, eso es lo malo.
Qué bueno que nos entiendan que... Sí, porque uno va a ser patria, digamos, en otros lugares, y para ti también, sí, o sea, en el fondo, y para las mujeres que acompañan a veces, o a veces parejas, maridos que acompañan a sus mujeres, pucha, a veces, porque él va a trabajar, pero ya se tiene sacrificado, pues, tiene que quedar ahí.
¿Tu hijo ya está adaptado?
7 años y 4 años.
7 años y 4 años.
Llegaron a los 4 años.
¿Se quieren quedar? Sí, es que... La base es que los niños se adaptan a lo que sea.
A lo que sea.
Teníamos el miedo que no fuese así. Se adaptan a lo que sea. El mayor, ponte tú, 7 años, habla inglés, me dio risa. El otro día estábamos viendo una película, Cars, de Disney, y la estábamos viendo en español porque estábamos en la casa de un amigo, y me pidió cambiar el idioma, ya, en inglés, y se acercó a mí, es que papá, no entiendo. El autito dice cuchao, cuando debería ser quechao. Ok, ya, entiendo. Se complicó mucho, no entendía.
Bueno, la palabra, ¿cómo se dice en español?
Lo que pasa es que llega un momento que los niños piensan en inglés. Y, o sea, Ignacio se fue a los 4 años y ahora él piensa en inglés y luego habla en español. Entonces cuesta.
No importa, te lo agradecer todo.
Y allá ustedes tienen otras cosas que los les recuerda a Chile, por ejemplo, la comida, ustedes se preocupan de hacer algo.
Bueno, lo que echamos de menos, por mi lado, lo que más echo de menos ha sido la buena carne. Sí. El bife de chorizo, que igual...
¿Hay pan? Pues tú desayuno con pan.
Sí, sí, hay supermercado. Hay un supermercado que la empresa se lo ocupa.
Pero todo lo que
y nosotros tenemos un bread maker, que preparamos nuestro pan de molde. Y me queda mejor, diría yo.
Y preparamos pasta.
Taco, cerveza, cuanta tu cosa.
¿Saben el himno indonesio?
No, nunca canto.
El campeón de Turquía.
Sí, canta el himno de Turquía.
Pero el buenas tardes se llama... O sea, se llama... Sore. Que ahora ya es el Amazore y hay varias palabras así que al final uno se ajusta.
Oye, muchísimas gracias por acompañarnos.
Y por estar presente y que tengas un buen embarazo.
Muchas gracias.
Que todo te salga bien en tu parto, o parto normal o cesárea, pero que te salga todo.
Muchas gracias.
Un saludo a todos los amigos de usted allá en Indonesia.
Y a todos
los que trabajan en la minera y que ustedes lo van a escuchar, le mandamos un saludo desde acá.
Por supuesto.
A todos los mineros.
Sean gringos de cualquier parte que. Vamos a hacer el programa también para ellos en otro idioma.
Claro, sí, of course. Mi nana indonesia los escucha y me dice su radio. Ella me avisa.
Mucho cariño a ella también.
Y aprovechamos también de mandarle un saludo a toda la gente que es de la familia, capaz que me la traiga.
Saludos, Olga.
Olga, hello.
Tu voz es encantadora.
Muchas gracias por la invitación. Se pasaron. Muy amable.
Oye, aprovechemos los souvenirs. Gracias, muchas gracias. Extendámosle también a toda la gente que está en el extranjero y que nos escucha.
Y todos los que están allá.
Podríamos dedicar un programa semanal a gente de extranjero que se venga un ratito.
Hacemos una pausa y ya seguimos en A Todos Nos Pasa Lo Mismo. Atención. Ahora Portillo también es Hyundai y puedes encontrar el modelo que andas buscando en Bilbao 2669, esquina Hernando de Aguirre. El sábado también abren, así que aprovechen y vayan en familia a elegir su nuevo Hyundai. Los va a estar esperando Rodrigo Quesada y su equipo. Acuérdense, Portillo Hyundai, Bilbao con Hernando de Aguirre.
Bueno, y también dentro de tantos auspiciadores, llegó el verano y tu tarjeta lo sabe. Disfruta de lunes a viernes entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche, las tardes Santander y Banefe, obteniendo un 30% de descuento usando tu tarjeta de crédito Santander o Banefe en restaurantes, heladerías y cafeterías adheridas. Conoce los locales adheridos en santander.cl. Santander, un banco para tus ideas. Oye, un encanto Hugo Vega, sí, e Ingrid.
Muy amoroso.
Sí, sí, muy amoroso. Ingrid Pérez, entiendo.
Sí.
Oye, tú estás ahí comentando que vivir ahí es como fuera del planeta Tierra. O sea, está ahí.
O sea, están en. O sea, yo.
A días en
yo,
bote.
Cuando fuimos en la ruta, pasábamos por alrededor de donde están como las minas, porque están en un sector súper protegido. Porque de verdad que ha habido problemas de guerrilla y de asaltar los convoys de ellos. Es como todo un cuento. Yo pasé en bote por los lados y se veía como el atardecer, así como los carritos, como cuando llevan piedras, digamos, minerales.
Claro.
No, debe ser fácil salir para allá, como debe ser heavy.
Pero debe ser precioso, ¿no?
Es precioso, pero uno va de paseo, en el fondo.
Claro, no es lo mismo comer cilantro.
Dos
días.
No, y dos, tres años, claro. Que en el fondo, como son puras islas, son lugares chiquititos, entonces no es como, ya, ¿sabéis qué? Vámonos a ver una película, a una ciudad cerca. No hay una ciudad cerca como para ir al cine o para. Entonces,
o sea, el negocio sería instalarse allá con un cine.
O un par de restaurantes y unas discos.
Claro. Le traje un proyector y película.
Puro Hollywood.
Puro Hollywood.
Es un.
una armería.
Es el mejor negocio.
No, pero muy simpático, un encanto.
No, bueno, muy buena.
Y además, que es verdad que hay mucha gente que escucha el programa.
Es del extranjero.
Hace muchos años, piensa que va a cumplir 29 o 30 años este programa. Entonces, imagínate la gente que ha ido a hacer estudio afuera o a trabajar. Y a veces tú afuera no tenés contacto con la realidad chilena. Además, que esta es una realidad bastante rara, porque esta realidad que damos nosotros.
Sí, esto de la imagen de Chile que se quedó, sí, Hugo. Sí, sí. Una guerrilla Santiago,
Navis, claro.
Un país complejo.
Bueno, ustedes el fin de semana, ¿qué hicieron?
No, yo estaba preocupada. Yo, antes que entraran los muchachos muy simpáticos, lo del Pastor Soto me tiene. De verdad, encuentro que es un peligro para la sociedad. No puede ser.
Así
es. Yo no estoy con bozal, pero.
Porque a ti. Pero a ti
también. Yo soy de uno de la lista del Pastor Soto.
Pero a ti también. ¿A ti te amenazó porque encontraba que tú eras gay?
¿Quién es el Pastor Soto? ¿Él es el Pastor Soto?
Algo vio. No, este no es.
Él es, no.
Ese es Claudio Arregada.
Él es víctima.
¿A quién le pegó? Es un diputado.
Tenemos acá algunos antecedentes.
Es un diputado demócrata cristiano, homosexual, y en el fondo el otro lo estaba esperando porque es homosexual, porque eso es el único argumento que el Pastor Soto tiene para poder golpearlo. Yo lo encuentro así.
Pero mira, dice: me preguntaban cuántas orgías había participado. Me llamó depravado mientras leía la Biblia. Y con la otra mano le pegaba, porque no sé cómo lo. Porque no hay acá un. Ah, pecador y depravado fueron algunos de los insultos. Pero no hay un pugilato.
No hay.
No, lo pero más grave, según dijo el diputado, oral. Es que Soto y sus acompañantes, de manera muy violenta, lo arrinconaron y le propinaron algunos golpes.
Pero eso es como una cachetada, casi.
Claro, si no hay daño evidente, no se puede.
Si no hay mandíbula partida.
Claro, si no hay algo que constate daño real.
¡Ay, Felipe! No, si no hay,
me claro. Apretaron y seguían leyendo la Biblia. Fue algo muy violento.
Muy violento.
Pero que te lean la Biblia no es violento, pues.
Depende cómo, pues.
Alabado sea en el nombre.
Mientras te están semarrando.
No sabe cómo reaccionar. Yo creo que así, leyéndolo esto, y no es por ponerme del lado del pastor.
Nueva oportunidad de volver a salvar el pellejo, pero.
No veo mayor, digamos.
Sé que ahora que lo dice, no es que yo esté en peligro de muerte por el pastor, pero creo que el pastor está a su derecho, ¿ah? Está a su derecho de decir su pensamiento en voz alta. Pero es un tipo que lo queremos mucho, a Javier Soto, y nunca se crucen.
Tú sabes que acaban de anunciar hace algunas horas atrás de que en Alemania se suspendió un recital por amenaza a acto terrorista. Entonces, estos movimientos, ya sea el del pastor o cualquiera, que podrían tener algún tipo de producir impacto de terror en la psicología de un diputado o alguien, es lo que tiene amenazado al mundo. Lo mismo que nos acaban de explicar acá también nuestros amigos Ingrid y Hugo, de que allá los convoys son interceptados por grupos terroristas, grupos de...
O sea, si pensáis, vamos sumando, o sea, el...
Y lo que pasó en Argentina.
El fiscal
que amanece...
Que, jaja, se suicida. Después viene la guerrilla en Indonesia. Tenemos a Javier Soto pegándole a un tipo que presuntamente es gay.
No es presuntamente. Él es un hombre gay.
Ah, bueno, entonces no.
No hay que abusar tampoco.
¿Qué mundo, señor?
Claro, porque la información a veces es muy dura.
Pero si estaba todo de testigo, el pastor Soto tiene, hay que, ese señor es un peligro, no puede estar pegándole a la gente, ese señor es peligroso. A ti te estuvo a punto de pegar.
O sea, me ve y me pega. O sea, afortunadamente no contesté los WhatsApp.
Pero no sabe quién eres, si te ve en la calle no sabe quién eres.
Sí, yo lo entrevisté, si por eso está.
Pero tú te cambias la imagen siempre, ¿no? Te operan distintas partes del mundo, tus barbas cambian de... Tu nombre no se sabe cuál es. Oye, bueno, ¿y qué viene esta semana, Javiera? Y
lo más fuerte esta semana, caso Penta. No quiero provocar, pero esta semana parece que se...
¿Se viene el nuevo antecedente?
¿Qué cosa?
Creo que el jueves se termina el silencio del interrogatorio que le hicieron a...
Oye,
a Delano. A Juan Carlos, no, ¿cómo se llama? A
Choclo.
¿Cuál es el nombre de pila? Nadie lo quiere decir. Bueno,
Juan Carlos.
No, bueno. Oh, Felipe lo dijo.
No, pero no es Juan Carlos.
Ya, dale, no importa. Y bueno, ¿y qué pasa? Y se levanta el
silencio de lo que fue el interrogatorio a él, entonces van a salir.
Pero no va a pasar
muchos
nada.
Datos nuevos.
No, no pasa nada.
Que puede caer gente. ¿Mm?
Y la frase de Ena, que la ley vale callampa. ¿La escucharon?
Bueno, pero es que de alguna manera...
Diego dijo algo que me parece acertado. Dijo que eso había sido porque, viste que igual no lo dijo con fluidez. ¿Vieron la repetición cuando yo no lo vi en el momento?
Salió.
No, pues no se le salió.
Lo preparó mucho.
Sí. Entonces fue, bueno, yo voy a ver.
Para decirlo de una manera para que todos entiendan, una cosa así.
Me van a perdonar la expresión, pero esto, no esto, sino la frase que me falta, pero la palabra vale callampa. Entonces Diego me dijo, ¿sabéis qué? Eso está asesorado. Porque le dijeron, ¿sabéis qué? Tírate una frase así, porque no van a
desviar,
hablar...
Desviar, como sea.
No van a hablar dos veces de ti. Van a hablar, una vez mejor que digan que habláis mal o que hay el exabrupto en la cámara, que la cosa y bajar un poco el perfil a lo otro.
Pero tú sabes lo de fondo lo que se votó.
Era sobre la educación.
Sobre el proceso de selección de los alumnos.
El proceso de selección, sí.
Que en el fondo lo que estaban todos tratando de alegar o de defender o de grimir era que el Instituto Nacional, por ejemplo, que ellos tienen un riguroso formato para seleccionar a los mejores, que eso se rompería. Solo cae en un porcentaje muy chico de selección y el resto es por sorteo.
¿Es así? ¿Tan
es así? Tú lo sabes.
Pero...
O sea, el 30... Porque lo que dicen...
El 30% entra, entra por selección.
Es que en el fondo,
por
claro.
calidad de los alumnos. El 70% restante, que hoy no pasa así, entra por cualquiera que quiera entrar al instituto y entra por sorteo. O sea, si somos 100 los que queremos y hay 4 vacantes por sorteo, entramos nosotros 3. Independiente de nuestra calidad académica.
O sea, todos los secos... Para la casa.
Lo que pasa es que en el fondo hay un 30 que tú puedes, lo que dicen los que defienden un poco la ley, dice que el instituto, teniendo las herramientas que tiene de educación,
debería subir a los 70 malos.
A los 70 que nos, o sea, en el fondo, esto de que sean los mejores en términos académicos del país, por ejemplo, no debería corresponder a que eligen con pinza a los que ya vienen buenos, sino que ellos tienen un sistema de educación tan bueno que en el fondo levantan, lo que dice Felipe, levantan incluso algunos que no vengan tan aventajados desde el comienzo. Pero igual van a ver.
¿Y tú qué piensas?
Yo pienso que debiera ser así finalmente.
¿Ah, sí? ¿Y tú?
Yo creo que es casi imposible que una minoría buena levante, sea, al contrario, me parece que se producen muchos desniveles así. Sí, sí. Los buenos se van a distanciar, se van a aburrir.
Sí, sí. Pasa mucho en el
colegio. Van a empezar a drogarse al año y medio. Y los malos va a ser una plebe perdida, así, sorda.
Sí, claro, es que con ese argumento nunca va a cambiar las cosas. Yo creo que las cosas pueden cambiar. Entonces, como... Claro. Porque de verdad, porque en el fondo, si cada colegio tiene que elegir solo lo mejor, todo lo que no es mejor, que no es culpa de ellos porque tienen, no sé, porque han tenido una educación distinta, porque no, o no han tenido educación, básicamente, o tienen no
bueno,
tienen
el acceso. Bueno, llevaba una cosa a un ejemplo muy burdo, es como irse a vivir a la casa de los ricos, cerca de los ricos, para que así se levante la pobreza. Y efectivamente, probablemente ver buenos autos y casas buenas te invita a que tú también los tengas, tú te esfuerzas más. Es probable que eso sea así.
Es que no tiene,
es muy malo el ejemplo, pero que tiene, compre, que, tiene bueno. que ver tiene que ver con la caricatura de que...
Sí, pero es que la educación no tiene que ver con lo que tú tienes, pues tiene que ver con las herramientas que te dan, sí, entonces es que distinto.
La educación, forzarla, así como... O sea, esto es forzado. O sea, es 30% los que tienen el rendimiento adecuado y el resto es sorteo, pero es como... No es un proceso natural que... Yo encuentro que el proceso natural, para mí, o sea, si yo soy el dueño de un colegio, yo quiero elegir a los que me interesan que estén en mi colegio. Yo quiero elegir a los buenos.
¿Así funciona ahora? Entonces, ¿tú no tienes ni una crítica con la educación actual?
No, sí.
¿Cuál?
Que es muy cara.
Claro.
Esa es mi crítica.
Solo esa.
O sea, bueno, que es cara y que los profesores son súper pobres.
Claro.
Y que los profesores son súper pobres y son alcohólicos, muchos. Muchos de ellos. Por depresión, porque todo el sistema se le fugó en
culo. Claro, hay mucho lucro en la educación, pero no tiene que ver con lo que dice el Roca hábilmente, que es que siempre va a haber selección. De hecho, la vida, y esto lo dice Darwin, no lo digo yo, y antes lo dijo Lamarck, que la vida es una competencia. Entonces, también, y tomando un poco en cuenta lo que dice la Javiera, que si tú no invitas a la gente que no tiene ninguna posibilidad, porque no la va a tener, lo invitas a esta fiesta donde están los mejores, puede haber alguna remota posibilidad de que ellos quieran ser parte de esto. Quizás pasa porque también porque el nivel de los alumnos, cuando son todos los malos, nunca tiene incentivo. Y cuando son todos buenos, todos están en la competencia de los buenos. Es bueno realmente...
Pero cuando los buenos son una minoría... Imagínate en tu
lo
curso,
que pasa es que en el fondo, cuando ustedes hablan de buenos y malos...
Son seres humanos,
¿eh? Uno estaría hablando en igualdad de condiciones. Porque ahí tú puedes definir si alguien es bueno o malo. Si no hay igualdad de condiciones... como porque uno bueno no es, a lo mejor hay uno que es malo y es mucho mejor que uno bueno, lo que pasa es que no ha tenido la oportunidad de mostrarlo porque no tenía las condiciones necesarias. O sea, yo les creo su argumento en igualdad de condiciones. Como las igualdades de condiciones no existen, cuando ustedes me hablan de los buenos, me hablan de una elite que nació en un lugar privilegiado y que tiene la plata suficiente para entrar a un colegio adecuado.
Pero el Instituto Nacional no pasa eso. Del Instituto Nacional vienen todos los mejores de todas partes de Chile, que son gente con las mismas posibilidades, pero que unos la aprovechan y otros no. O sea,
no es de una, no es de recursos.
Una persona que está en el liceo 144 de Rinconada y tenía promedio 7 y él por esfuerzo subió a la escuela A14 de Maipú y después por esfuerzo hasta que al final postuló al Instituto Nacional porque él venía con un historial, dio el examen, le fue bien y por selección llega al Instituto Nacional. Hoy día ese tipo tiene un 30% del 100% de vacantes de posibilidad de entrar. Ha tenido el 100%. Y el tipo entonces va a decir... Ahora, el peligro es que el Instituto Nacional baje el nivel académico. O sea, la tendencia de los profesores... Si yo soy profesor y tengo 7 astronautas y 20 restantes que son, digamos, personas que no saben sumar, entonces yo ¿qué hago? Digo, a los astronautas digo, esperemos un poco que estos gallos aprendan un poco, entonces tengo que retrasar a los astronautas. O que les voy a poner... hoy vamos a ver sumatoria de los tres. Es que nosotros no sabemos sumar, profe. Entramos por sorteo.
Así que por eso hay que cambiar.
Y ahí viene que el tipo escorcha el quiz.
Por eso hay que
cambiar. Ahí viene que saca la botella.
Por eso hay que cambiar el sistema completo. Eso va a pasar en un primero medio, en un octavo básico, pero en un kinder no debería pasar si las herramientas no son tan distintas.
No debería pasar, pero
entonces,
pasa.
Lo que pasa es que va,
es que
van a pasar.
Nacional
es de yo sé, yo, es que yo entiendo que. Igual el tema del Instituto Nacional, yo entiendo, entiendo su punto. Y a pesar de que lo llego a comprender, lo que pasa es que es la realidad de muy pocos establecimientos, que creo que el Instituto Nacional y dos más eran como los de excelencia que se llaman, ¿no? pero el resto siento que en el fondo, y es verdad que hay una brecha entre cabros que están súper bien de 12 años, que iban a llegar un montón de, a lo mejor, de cabros que no han tenido la herramienta, y va a ser un desastre eso, pero eso se va a emparejar en algún minuto, porque en el fondo después no. Van a partir de los kinder o de la sala cuna. Yo creo que sí,
pero
yo
puede que no, y si no se empareja puede ser grave. Mira, en la universidad pasa eso, tú estudiaste teatro, cuando tú estudias incluso una carrera como teatro, que no sé si es mal vista todavía, pero pareciera que es como lo que votó la ola, hay un proceso de selección.
Sí, claro.
Y tienes que sacar un cierto puntaje, tienes que dar una prueba especial.
Una prueba especial.
Y tú entras porque tú fuiste seleccionado por tu calidad y por tu talento, no por sorteo, sino que por selección. Si en una universidad, como una escuela de teatro, dan solamente un 30% de posibilidades de que sea por talento, y el otro solo por sorteo, a quienes quieran, pero no tienen talento, dicen... Mira, yo...
Sí, es que lo que me parece a mí, yo entiendo, por eso te digo, entiendo el punto, me parece que en la universidad es distinto.
¿Te retrasa ese grupo?
En la universidad, ponte tú, no sé, en Estados Unidos, que la educación es relativamente pareja, a excepción de estos colegios así ya como tipo Harry Potter, ¿no? Como medio ingleses, casi como... Claro. Pero en general la educación es bastante parecida.
Es gratuita, que ataca... Sí.
Y en el fondo, y es bastante similar, o sea, en el fondo tú pones al colegio, a lo mejor va a haber un colegio específico...
En el barrio.
Del barrio. Quizás a lo mejor tú eres, tenías alguna religión especial y va a haber un colegio hebreo, va a haber un colegio, no sé, budista o qué sé yo, y ahí pues, eso también parece que tampoco tiene que ser todos los colegios, o sea, a mí me parece súper válido que haya un colegio hebreo, un colegio de una religión determinada o qué sé yo. Entonces, supuestamente han tenido todos los, por eso te digo, han tenido todo más o menos una educación pareja. Entonces, cuando entran a la universidad, entran realmente a competirse talentos puros, como en el caso del teatro, o no sé, o en el caso de derecho, en el caso de cierta habilidad, o las matemáticas. O sea, hay gallos que son porro y no van a entrar a física, no, por mucho que le pongáis empeño, por mucho que sea gratis, eso no va a pasar. Lo que me pasa con los colegios es que encuentro que los niños, cuando entran a un kinder, que son de 4 o 5 años, pucha, debieran. Por eso, a lo mejor el tiempo era la razón y o no, pero en el fondo
es
no creo que tanta...
Seleccionar.
Sí, po.
Pero es que yo creo que la gran masa que entra en el Instituto Nacional no entran de kinder.
No, pues entran de séptimo.
Entran de séptimo.
¿El Instituto Nacional no existen chicos?
No, yo tengo amigos que han estudiado en... postulan para entrar en séptimo.
Claro.
Y antes no existe, por eso digo, el Instituto Nacional parte en séptimo.
Antes lo rajan, pues se eliminan. Se eliminan los que no tienen la capacidad, ¿no?
No sé si, si existe antes y en séptimo se abren como más cursos por nivel, pero la entrada fuerte es en séptimo.
Ahora, tiene su grado de discusión en el tema del Instituto Nacional. Pero si uno lo lleva a la realidad que uno vivió, yo en los colegios que estudié, siempre hubo un grupo que se arrancó con los tarros, porque eran más capaces.
Y nadie lo seguía.
Y esa brecha entre esos que se arrancaron con el tarro y la masa, la gran masa, porque había una gran masa de gente que copiaba y que andaba en otra, puede producir un daño si la masa es mucho más potente que ese grupo, porque lo arrastra para atrás, nivela para abajo.
Sí, traté de agarrar.
No, yo...
Al que va a estudiar medicina, lo tratar de agarrar, de bajarlo,
de bajarlo.
Que venga el bajón.
Enséñame.
Que se vuelva medio.
¿Qué es la célula? Pero si
es que
estudiemos de ahí la célula, vamos para allá a comprarnos algo.
No sé cómo sería
la
perdición. Yo no tengo la respuesta y por eso creo que se han demorado tanto también, pero yo siento que en un momento eso no va a ser así, porque en el fondo. Por eso digo, si uno lo hace ahora hoy día, eso es así completamente. Y tenía un montón de caros que, o sea, los cambiáis pues tú ahora de colegio, y hay un grupo gigante que no va a estar súper desconectado y que quizás es, pero en general, con el tiempo, si uno mejora la educación como se debiera mejorar desde la cuna para adelante, y también incluyendo profesores, porque también tiene que ver con eso. O sea, la educación no pasa solamente por la calidad que entrega el establecimiento, tiene directa relación con quien la entrega, que son los profesores.
Claro.
Y el profesor de colegio particular no tiene nada que ver con el profesor de colegio municipal.
No crea.
Hay muchas excepciones, pero en general...
El particular tampoco...
El de particular, claro. En la fiesta los dos van a estar
tirados a la esquina. Mirando a las chiquillas de 18, de cuarto
medio. Yo me habría preocupado más de mejorar los sueldos a los profesores, de un mínimo a los profesores altísimo, que vaya acompañado de una prueba de selección para ellos.
O sí. Examen psiquiátrico una vez al año también.
No,
para los profesores.
No se lo ve psiquiátrico. De selección, o sea, no puede haber un tipo haciendo clase si no cumple con un mínimo que es proporcional a lo que recibe como sueldo. ¿Qué pasa en todas las profesiones? Entonces, si tú quieres tener gente, los mejores profesores, tenés que pagarles lo mejor posible y entonces vas a tener los mejores. lo mismo.
¿Qué pasaría si...?
Pues en el fondo, ponte tú, cuando tú entras a teatro, no sé ahora, porque eso, yo estoy hablando, yo entré hace mil años, pero en el fondo, pues, tú, el último ponderó, porque depende de quiénes postularon, ¿no? Por ejemplo, la Católica. El último ponderó 6.20, ponte tú. Entonces, se entraba con eso. En los profesores se entraba con mucho menos.
Sí, pero los profesores entran con...
4.80, no estoy hablando de ahora, y si alguien, a lo mejor alguien...
Las
pedagogías. Entonces era como, ¿cuántos compañeros uno tiene que hizo pedagogía un añito mientras se decidía a seguir estudiando el preuniversitario para poder llegar a lo que quería hacer? Y entonces, es bien lo que votó la ola. Yo no digo que haya profesores de vocación y que se sacan la mugre y que me saco el sombrero, como uno ve en la tele, en las noticias a veces, que hay uno que camina 8 kilómetros en un pueblito no sé dónde y los cabros sacan un cince súper bueno y uno se saca el sombrero por esa gente porque es vocación pura. Pero también hay un grueso gente de profes que son profes porque no les queda la otra, están chatos, le encantaría dejar de hacer clase con unos alumnos que no les tienen ni un respeto, no ganan un peso, tienen mil horas extra.
Bueno, como
en
dice
un lugar,
en Parece Mentira, entiendo que lo señalaron en la conversación, que el único que no tiene que hacer reverencia al emperador de Japón son los profesores.
Ah, sí.
El tiene que ir acompañado dos cosas, yo creo, el ser profesor. Primero, con una remuneración, y segundo, con un prestigio. Con que cuando tú te dicen, es profesor, tú saltes como antiguamente se decía diputado. Diga, él es profesor. Es una función muy esencial en el sistema. Entonces, no es para sentirse mal estudiar pedagogía.
¿Quién decía la otra vez, no sé si acaba, que en Finlandia los sueldos altos los tienen los profesores, uno de esos países?
Por ejemplo.
Pero, por ejemplo, ser profesor universitario tiene prestigio.
Claro.
Pero no les pagan bien, pues.
Pero ellos lo hacen casi por
no, currículum. Pero, por ejemplo, ser profesor de una carrera, no sé...
Pues tú hacer un ramo para...
De derecho en la, claro, Universidad de Chile, te da prestigio, prestigio, no solamente acá, internacional. Tú puedes postular, o en la Católica, qué sé yo. Yo no entiendo por qué eso no pasa con lo... Y por qué ser profesor básico o de básica es como mal mirado. No sé por qué se diferencia.
Esos profesores universitarios son súper mal pagados. Tú vayas a hacer... A mí me ofrecieron una vez hacer una... Igual, no me decía, pero me ofrecieron ir a hacer una cosa de humor o de comedia a una universidad. Y el sueldo, por ejemplo, era, no sé si la hora, 20 lucas.
No, loco. No creo.
O 30 lucas. Y al mes, ponte tú, yo calculé, eran como, y haciendo, eran 200 y tantas lucas, pero yendo mucho a hacer clases. Y con la responsabilidad que significa. Y siendo... Perdón que lo diga, pero igual uno tiene su cariño por sí mismo, no es...
Y era
no, el solo ramo. Te aseguro que 20 lucas no eran por hora.
O aquí han sido 50.
No, era menos, Feli, te apuesto.
¿A menos? No.
Sí. Ahora voy a contar a una amiga que estudia.
El traslado para ir a la universidad, claro, era más caro,
claro,
que lo que me pagaban.
O sea, tienes que pagarle a la universidad para hacer clases.
Entonces yo decía, pero esto es el cuento. Además, yo multipliqué lo que pagaba cada uno de los alumnos por estudiar la carrera, y en proporción, ¿qué es lo que significaba este ramo para ellos? No había ninguna relación. O sea, decía, pero esto que están pagándole, el curso cuesta 40 y tantos palos, y al profesor le pagan 200 lucas, no entiendo.
Hay alguien que le está yendo bien ahí.
Es que así... No, me dijeron, es que eso es lo que se le paga a los profesores. Ese fue el argumento.
O sea, si fuera jornada completa, son 500 lucas con suerte.
No, pueden ganar, no sé, pues pueden ganar un sueldo... Pero es que yo creo que el sueldo debería ser tan atractivo como lo tiene un ingeniero civil, como sí, lo tiene un ingeniero comercial.
Hay gente que, claro, se les paga a los profesores 4 palos 800.
Claro.
Un profesor de castellano, un profesor de lenguaje.
Perfecto. ¿Cuánto?
4.800.000. Imagínate, claro, Ortiz,
yo focalizaría mucho más, porque te aseguro que hay no, pero con la condición de que pasen un CIMSE.
Ah, la prueba,
que claro, pasen una prueba básica para poder hacer.
Preparar.
Si no, es escalonado. El tipo que no tiene conocimiento y no tiene ninguna capacidad va a seguir ganando 200 lucas. Pero el que la tiene pasa a este
al umbral.
Y tú vas al colegio y te dices, mira, aquí hay puro de estos sueldos, y nosotros cobramos tanto porque están estos profesores.
No, y incluso la prueba de los profesores debería contemplar una prueba de oratoria, porque de puede ser un tipo que tenga mucho conocimiento, pero no sepa transmitirlo.
Sí.
Imagínate que sea tartamudo, que se ponga nervioso, que tenga pánico escénico con los niños.
Claro.
O sea, tiene,
pero
es
yo
muy
creo
concreto.
Que en Chile el problema de la educación no pasa por esta selección,
la igualdad no, forzada
por
nunca,
sorteo,
nunca
por
va
sorteo,
a pegar.
Por sorteo vamos a ser iguales.
Sí, a mí me parece.
No, yo creo que son muchas, son muchas las aristas y yo no sé cómo se, finalmente en algún momento un descalabro va a quedar, porque para poder emparejar la cancha en algún sentido eso va a pasar. Pero yo creo que son muchos, yo creo que pasa por el tema de los profesores, pasa por el tema de los jardines infantiles, también pasa por tener las herramientas, porque
dicen
lleguen
todos. Que el jardín infantil es tan importante, yo no me acuerdo nada. ¿Tú te acuerdas de algo?
Nada, pero el de...
Ah, yo jugué con plasticina.
El de Blanca Balbuena le hace está feliz, sí. Feliz.
Sí, no, pero
así como que te marca
la vida.
Tú
aprendes cosas así trascendentes.
Pero tú, yo tengo una amiga, que metió a su tiene dos hijos. Uno lo metió en un jardín como tradicional,
¿ya?
Cerca del barrio cualquiera, y otro lo metió en uno más producido, como que supuestamente tenía mejores cosas y todo. Y me dice que ya ve la diferencia, por ejemplo, en que la más grande, que entró a este jardín más tradicional, es súper poco, no tiene capacidad de juego más volado, porque en el fondo cuando enseña a dibujar, siempre con, en vez de haz lo que queráis en la hoja, siempre con estas como plantillas.
Claro.
Como dibujas dentro la frutilla, como dibujas.
Claro, claro.
Que parece que para uno que está en la casa y que te llega la frutilla o lo otro, te da más o menos lo mismo. Claro. Pero ha tenido un problema, y ahora entró al colegio y han tenido que hablar ese tema con los profes, porque tiene una mentalidad tan estructurada, porque le faltó
que la saco
como.
Y unos papis se,
se nos acabó el programa. Buena semana, nos vemos, nos escuchamos, todo lo que es mañana.
Gracias, Hugo, gracias, Ingrid.
Saludos a la gente en el extranjero.
Si vives en Nueva York, recuerda, puedes ser recibido con flores si nos traes algo. But you